Llegamos a la segunda sección de esta preciosa epístola, en el capítulo 4 hasta el 6. Esta es la sección práctica. Pablo nos ha dado en los primeros tres capítulos la sección doctrinal, nuestra herencia y riquezas en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. La obra es de Dios, no de nosotros. Nosotros recibimos por medio de la gracia de Dios, y Dios es el que se hace grande a través de nosotros. Y así siempre es el orden en las Escrituras. Dios primero nos dice lo que Él hace y ha hecho por nosotros, y luego Él nos dice lo que quiere hacer a través de nosotros. Y nuestra responsabilidad o parte es en rendirnos al poder de su Espíritu Santo y obedecer su palabra. Y dejar que la palabra me desarrolle y me dé alimento para poder agradar al Padre. Entonces, esta sección aquí, en el capítulo 4, vamos a cubrir hasta el versículo 16, esta tarde. Y esta sección podemos llamarla la unidad del Espíritu. Porque Pablo va a hablar de unas cosas muy importantes acerca de la iglesia de Cristo y la unidad dentro de su iglesia. Muchas veces creemos que la unidad viene por el hombre. Pero la unidad de la iglesia de Cristo es porque el Espíritu Santo es el que está ordenando todo. Y nadie más. Entonces, aquí empezando en el versículo 1, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el versículo 1, Pablo dijo: yo pues. Aquí vemos la conexión de todo lo anterior a lo que sigue, y una transición de lo doctrinal a lo práctico. Desde que Dios ha hecho todo lo que he dicho, dice Pablo, ahora quiero decirle a ustedes su deber en su vida espiritual. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. No demanda, pero ruega. Aquí va la actitud de un siervo de Dios. Cualquier pastor o anciano que sirve en la iglesia tiene que hacerlo de tal forma que tiene la actitud de un siervo. Aquí Pablo ruega. Pablo ruega igualmente en la Epístola de los Romanos, en el capítulo 12, después de entregar 11 capítulos de doctrina, entonces llega al capítulo 12 y ruega y da la sección práctica. Dios no requiere lo práctico de nosotros hasta que Él nos ha dado lo doctrinal. Entonces yo puedo ver que lo que Dios requiere de mí no es algo imposible o algo difícil, pero veo que lo que requiere Dios es posible, y la suficiencia es en Dios y lo que Él ha hecho, y no depende de mí. Si no entendemos esto, nuestra vida va a ser una frustración. Mucho cristiano empieza a caminar su vida espiritual y empieza a vivirla bajo sus propias fuerzas. Entonces, tratando de complacer a Dios bajo su intelecto, bajo sus opiniones, bajo sus propias fuerzas, pero Dios quiere que nosotros nos rendimos al Espíritu Santo para que Dios Él mismo pueda obrar a través de nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Está rogando que andemos, dice allí, andéis como es digno. La palabra andar quiere decir caminar, algo que tiene progreso, conducta de vida, la palabra en el griego. La conducta de vida que aquí requiere y ruega Pablo es la conducta que es digna de la vocación con que fuimos llamados. Ahora, la palabra digno. Otra vez, el hombre lee esa palabra y dice, bueno, entonces yo tengo que hacer ciertas cosas para ser digno. No. Soy digno en este versículo por todo lo que Dios ha hecho por mí en los primeros tres capítulos. Yo soy digno porque Dios me ha aceptado en su Hijo Cristo Jesús. Me ha perdonado. No hay nada que yo pueda hacer para merecer la gracia de Dios, o no puedo hacer nada para que Dios me pronuncie a mí digno. Pero reconociendo lo que Dios ha hecho y reconociendo lo que yo soy en Cristo, entonces mi responsabilidad es caminar de cierta conducta digno a mí, y la palabra vocación es llamado. ¿A qué me ha llamado Dios? A ser cristiano, hijo de Dios. Entonces mi conducta tiene que corresponder. Si yo soy hijo de Dios, tiene que ser porque Dios me ha hecho su hijo. Y si me ha hecho su hijo, me ha dado el Espíritu Santo y las capacidades para caminar a través de tal conducta. Entonces lo que Dios requiere no es imposible, porque Él lo está haciendo en mi vida. Y a eso es lo que se refiere aquí Pablo, andar como es digno a la vocación o el llamado que fuimos llamados. Y ese llamado es la vida espiritual. No viviendo mi vida bajo las fuerzas carnales, mis energías. Pero como nos dijo en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16, si no estoy equivocado, dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo? Andar en el Espíritu. Entonces es algo muy posible, porque Dios lo ha hecho. Y por medio de su gracia soy hijo de Dios. Entonces tengo responsabilidad de caminar de tal forma para complacer a Dios. El modo de esa conducta en el versículo 2 dice, con toda humildad. Eso solamente puede ocurrir cuando una persona se ve en relación a Dios. Y cuando un hombre o mujer se ve en relación a Dios, entonces va a reconocer su humildad. Porque ¿quién merece lo que Dios ha hecho? Nada. Nadie puede ser merecido de Él. Entonces, como el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 5, dice, ¡ay de mí, que soy muerto porque era un hombre inmundo! Cuando vio a Dios en su trono. Y todos nosotros no merecemos a Dios, pero por medio de su gracia nos ha hecho hijos de Dios. Entonces, tal debe ser nuestra actitud de humildad, reconociendo mi pobreza espiritual para merecer lo que Dios ha hecho para mí. También dice, y mansedumbre. El mejor modo de definir esta palabra es poder bajo control. Una persona que tiene control sobre su vida. Esta palabra es usada para identificar un animal domesticado, dominado. En el libro de Números, el capítulo 12, el versículo 3, dice que Moisés era muy macedumbre, más que todos los hombres. También nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en Mateo el capítulo 11, versículo 29, que Cristo es macedumbre y humilde. Entonces tenemos allí dos ejemplos, Cristo y Moisés. Poder bajo control, que mi vida es controlada por el poder del Espíritu Santo y que puedo rendirme a Él. Luego Pablo nos dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra soportándoos en el griego quiere decir aguantar sin ser provocado. Sin ser provocado. Ahora, todo eso es imposible en nuestras fuerzas, pero no bajo las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Paciencia? ¿Quiere paciencia? Trabaje con los niños unos domingos. La palabra paciencia puede decir fuerzas sin agoto. ¿Cómo es posible? En el amor agape. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas, el capítulo 5, versículo 22. Entonces vemos aquí que la unidad, el origen de esta unidad, no es del hombre, pero es del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo quiere que entendamos. Que el origen de la unidad de la Iglesia de Cristo es el Espíritu Santo, no el hombre. No lo que él hace, no lo que él puede hacer, pero es el Espíritu Santo. Entonces en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El deber de cada creyente es mantener la unidad que resulta en paz. No que hagamos unidad, porque la naturaleza del Espíritu Santo es unidad. Entonces Pablo está rogando aquí que no estorbemos la unidad del Espíritu Santo y que debemos de tener cuidado para mantener esa unidad del Espíritu Santo. Mucha gente y muchas iglesias quieren traer unidad a sus miembros, pero la unidad solamente viene del Espíritu Santo. Lo que resulta muchas veces es que la gente quiere hacer unidad y la más unidad que quiere hacer, la más confusión que ocurre. Pero si nada más reposan en la obra de Cristo y empiezan a madurar y educarse y nada más esperan a que el Espíritu Santo empiece a obrar y desarrollar el cuerpo, esa unidad va a venir, porque esa es su naturaleza, de unir la iglesia, un miembro con el otro. Por eso dice el versículo 4 hasta el 6, nos da la base de esa unidad. Dice, un cuerpo, a pesar que haya muchos miembros, es un cuerpo. Si hay 100 personas en una iglesia, entonces dentro de esa iglesia hay muchos miembros, pero un cuerpo, la iglesia de Cristo. Y esa iglesia simplemente es una parte pequeña de todo el cuerpo que existe por todo el mundo de Cristo. Y toda la iglesia que existe por todo el mundo simplemente es una pequeña parte de todo el cuerpo de Cristo que ha existido desde que Él vino hasta que Él regrese. Miembros, muchos, cuerpos, uno. La iglesia de Cristo es mundial, No tiene denominación, no tiene nombre, pero es iglesia de Cristo. Entonces tenemos que reconocer eso, si no empezamos a hacer divisiones entre los bautistas y los presbiterianos y diferentes denominaciones. Somos hijos y hermanos en Cristo, completamente. Y tenemos que entender esto. Un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. No hay otro más. Romanos 8:9 nos dice que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo Jesús, ese Espíritu Santo mora en su cuerpo, y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces la base de nuestra unidad es un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que Cristo va a regresar por nosotros. Pablo nos dijo eso en el capítulo 1, versículo 14. Que va a regresar por nosotros. La esperanza bienaventurada, Tito 2, 13. El regreso de Cristo por nosotros. Es la esperanza que tenemos. Que va a regresar. También dice un Señor. Eso es un título, no su nombre, pero es un título. Señor, Él es el que ordena. Yo soy el siervo, el esclavo. En Hechos 17, 24 nos dice allí que Cristo es el Señor de los cielos y la tierra. No hay nadie más poderoso en autoridad sobre la iglesia de Cristo. Solo Él. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe. La fe se refiere aquí a quién es que creemos, en quién creemos y qué es lo que creemos. Creemos que Cristo vino, es Hijo de Dios, sin pecado, murió, resucitó, nos perdonó y está sentado a la diestra del Padre. Esa es la fe que creemos nosotros, en una persona, Cristo Jesús. La unidad, la base para esa unidad. La Epístola de San Judas nos dice en el versículo 3... que esta fe fue dada una vez a los santos. No hay otra fe. Mucha gente dice, bueno, yo tengo fe, yo tengo mi propia fe, pero solamente hay una fe, la fe en Cristo Jesús. No fe en una iglesia, no fe en una religión, no fe en ídolos o vírgenes o santos, pero fe en el Señor Cristo Jesús. No en un sistema religioso con sus normas y sus ritos, pero en la persona de Cristo Jesús. Esta es la fe que nos dice la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús. Y si creemos en Él, en todo lo que Él dijo y hizo, podemos clamar y ser salvos. Y mi fe es en una persona, no en un sistema, la persona de Cristo Jesús. Un bautismo. El bautismo aquí se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Porque es por el Espíritu Santo, en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 13, que somos bautizados por un Espíritu en el cuerpo de Cristo. El bautismo de agua nunca nos hace parte del cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo. Porque hay mucha gente que se bautiza, pero nunca han sido renacidos del Espíritu Santo. Agua no perdona pecado. agua simplemente confirma lo que ha ocurrido en mi corazón por fe cuando acepto a Cristo. Por eso nosotros no bautizamos a infantes, porque la Biblia nunca dice eso. Pero bautizamos adultos que han clamado al nombre de Cristo y lo han aceptado como Señor, y entonces su bautismo de agua simplemente es una afirmación de lo que ya han hecho por fe. Han clamado al Señor como Señor y sus pecados han sido perdonados y son hijos de Dios. Entonces el bautismo en agua, si se refiere aquí a eso, es solamente para afirmar lo que ya ha ocurrido por fe. Pero el bautismo de agua nunca perdona pecado. En la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 3, del versículo 19 hasta el 21, nos dice allí que el bautismo de agua es una confesión para nuestra conciencia, pero no perdona nada de pecado. Entonces es importante de comprobar lo que nos dicen con lo que dice la palabra de Dios. Agua no perdona. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y usted se bautiza, simplemente se ha mojado, es todo. Se ha bañado. Esa agua no puede perdonar un pecado. Déjeme decirlo de esta forma. Si Dios puede perdonar pecado por agua, entonces ¿por qué envió a su Hijo Cristo Jesús para morir? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Si el hombre puede ser salvo por agua y por unirse a una iglesia, a una institución, entonces ¿por qué vino Cristo? Es imposible. El único modo que una persona puede entrar a la iglesia de Cristo es por salvación bajo el nombre y la persona de Cristo Jesús. Nadie más. El bautismo en agua es afirmación de lo que ha ocurrido ya en mi corazón por fe. Un Dios y Padre de todos. Dios se refiere a Creador. Dios es Creador de todo hombre. Padre se refiere a la relación personal que tenemos con Él a través de su Hijo, Cristo Jesús, los que han aceptado a Cristo. El cual es sobre todos, es soberano, y por todos, porque Dios es Creador, Él es responsable por todo, y en todos se refiere a los que tienen relación con Cristo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nuestro cuerpo. Entonces vemos aquí a Dios como Creador y Dios como Padre, a esos que aceptan a Cristo. El versículo 7 nos da la diversidad en unidad. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muchas veces queremos compararnos unos con los otros, y eso es una equivocación bien grande. Porque todos somos diferentes. Todos somos hijos de Dios y aceptamos a Cristo, pero Dios nos ha llamado a diferentes ministerios. Pablo dice así en Romanos, el capítulo 12, versículo 3, acerca de esa diversidad en unidad. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No todos tenemos la misma fe. pero depende como Dios ha repartido a todos nosotros. Eso no quiere decir que yo soy más importante que usted, o que usted que yo. Pero todos somos lo que Dios nos ha llamado a ser. Y todos somos importantes en el cuerpo. Yo tengo manos, tengo pies, una cabeza, un cuerpo, una boca, dos oídos. Ninguna parte en mi cuerpo es igual que la otra. Hasta mis oídos son diferentes, no son idénticos. Pero tienen su correspondencia a todo el cuerpo. Entonces, el cuerpo de la iglesia es igual. Y Pablo usa esto aquí en el capítulo 12 de Romanos y también en 1 Corintios, el capítulo 12. Todos tenemos una diversidad, pero en esa diversidad hay unión porque el Espíritu Santo mora en todos nosotros. Y no debemos de compararnos unos con los otros. Pablo dice esto en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, según la voluntad de Dios. Es soberano. Y no debemos de envidiar uno a los otros o tratar de compararnos uno a los otros. Pablo dice esto, 1 Corintios 4, 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios nos ha dado todo. El cuerpo de Cristo es diverso, hay diversidad. Pero en esa diversidad hay unión que glorifica a Dios mucho más. Cada parte reconociendo el beneficio de la otra parte. Mis manos, mis pies, mis piernas, mis brazos, mi boca, mis oídos. Diferentes partes, pero todo componen un cuerpo. Puedo vivir sin piernas, pero no puedo recibir el beneficio de un cuerpo completo sin ellas. Entonces la iglesia es igual. Hay ciertas partes, ciertas gentes en el cuerpo de Cristo que tienen gran importancia, pero quizás no reciben el reconocimiento. Pero no importa, porque Dios va a dar recompensa en ese día. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. El versículo 8 hasta el 11. Tenemos ahora la unidad a través de los hombres que Dios ha dado para la iglesia como dones. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí Pablo está citando Salmo 68, el versículo 18. La referencia a dones aquí en el versículo 8 no se refiere tanto a los dones del Espíritu Santo que tenemos registrados en Romanos 12 y 1 Corintios 12, 13 y 14, pero se refiere más a los hombres en el versículo 11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones que Pablo está refiriéndose ahorita. A los hombres que Dios ha dado a la iglesia para prepararla y desarrollarla. A esto se refiere. En el versículo 9 y el 10, Pablo nos da esos dos versículos para explicar lo que dijo en el 8. Porque nos dijo allí que llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere esto? Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo está refiriendo aquí a lo que ocurrió cuando Cristo murió. Después de ser crucificado, Cristo fue puesto en un sepulcro. Y ahí estuvo por 3 días. Pero durante esos 3 días, Pablo está diciendo que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Antes de la cruz, toda persona que moría iba a un lugar que se llamaba en el hebreo, en el Antiguo Testamento, Seol, o en el griego, en el Nuevo Testamento, Hades. En Lucas, el capítulo 16, tenemos allí, por medio de la boca del Señor Jesucristo, de una persona llamada Lázaro, un pobre, y un rico. Este Lázaro peleaba por las migas con los perros que caían de la mesa del rico. Lázaro murió. Los ángeles le llevaron al seno de Abraham en Hades o Seol. Después del tiempo, el rico también murió. Los ángeles llevaron a él al lugar de tormento. Antes de la cruz había Hades o Seol, pero habían dos partes, dos divisiones. Una parte era el seno de Abraham y la otra parte era la parte de tormento. El rico allí, viendo a Lázaro con el padre Abraham, dijo: Padre Abraham, ¿por qué está allí Lázaro todo cómodo y yo soy aquí en tormentos? Dice: hijo, tú tuviste todo durante tu vida y Lázaro no. Dice: entonces envíale acá para que ponga su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy en esas llamas quemando. Y Abraham le dijo: cuando una persona vaya donde tú estás, no pueden venir para acá, y los que están aquí conmigo no pueden ir donde tú estás. Dice: entonces envíalo a la casa de mis hermanos para que no lleguen a ese lugar de tormento. Y le dijo: tienen a Moisés, tienen las escrituras, si no hacen caso a ellas, tampoco harán caso si enviaría a uno de la muerte. Interesante. Esta es la parte donde Pablo está diciendo que Cristo fue. La primera epístola de Pedro, el capítulo 3, del versículo 19 hasta el 21 otra vez, nos dice allí que Cristo descendió a Seol o Hades y allí predicó la palabra de Dios. Y después de predicar por 3 días y 3 noches, tomó a todos los que habían muerto en fe y llevó, como dice aquí, cautiva la cautividad. Ahora, la parte donde Lázaro estaba, el seno de Abraham, también fue llamado por Cristo paraíso. ¿Se acuerdan del que estaba crucificado a su mano derecha? Y dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde estuvo? Allí en el seno de Abraham. Porque Cristo fue allí por 3 días y luego ascendió llevando cautiva la cautividad y abrió las rejas del cielo. ¿Y a dónde es el paraíso ahora? El tercer cielo, antes del trono de Dios. Y Pablo confirma esto en 2 Corintios, el capítulo 12, donde nos dice allí que él fue llevado al tercer cielo. Y hablando del mismo lugar, lo identifica a paraíso. Entonces, el lugar del seno de Abraham antes de la cruz era paraíso. Después de la resurrección, el seno de Abraham, paraíso, fue llevado cautivo a la cautividad y fue puesto en el tercer cielo. ¿Me entienden? Entonces está hablando de eso aquí, Pablo. Y cuando Cristo agarró cautivo la cautividad, dice aquí que dio dones a los hombres para preparar a su iglesia. Pero antes de ascender, descendió primero y luego ascendió. Entonces, vemos que Cristo destruyó el poder de Satanás. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, dice que traspasó los cielos. El capítulo 7, versículo 26, dice que fue hecho más sublime de los cielos. Déjenme darle exactamente lo que dice aquí Pablo a los colosenses. En el capítulo 2, versículo 15, dice esto. Cuando ascendió Cristo, después de predicar, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nada podía parar lo que Cristo había cumplido. Destruyó toda la autoridad de Satanás. Cristo el Señor. Y para mostrar eso, llevó la cautividad. Y los llevó al cielo. Gloria al Señor. Entonces, el versículo 11 dice, y Él, Cristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Esos son los hombres que Dios ha dado para la iglesia. Primeramente, apóstoles. La palabra apóstoles quiere decir uno enviado. Ahora, habían los 12 apóstoles. Para ser uno de los 12, tenían que haber visto a Cristo en su resurrección y tenían que haber estado con Él desde su bautismo. Nos dice los Hechos, el capítulo 1. Habían simplemente 12 de estos. Pero habían otros apóstoles después de los 12, porque Cristo envió a 70 una vez al mismo tiempo. Y habían muchos más apóstoles, Barnabé, Silas y muchos otros. Pero eran aparte de los 12. Hoy en día no hay apóstoles como los 12, pero realmente todos somos apóstoles, somos enviados para predicar la palabra. Pero no como habían en el primer siglo durante ese periodo. Sus credenciales eran señales y milagros, nos dice Hebreos 12, Hebreos el capítulo 2, versículo 1 al 4. Y también 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 12. Hacían milagros y daban señales. Entonces hay profetas también. A otros profetas. Estos son los hombres que predicaban o proclamaban la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra profeta, primeramente pensamos que es una persona que nos va a decir el futuro. Pero el oficio de un profeta, hasta en el Antiguo Testamento, primeramente no era para revelar el futuro, pero era para anunciar la palabra de Dios. Y segundamente, revelaba el futuro que Dios quería revelar. Pero primeramente el oficio del profeta era proclamar anunciar la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo del profeta en el Nuevo Testamento, Agabo, en los Hechos, el capítulo 11 y también el capítulo 21. En el capítulo 11 dijo que iba a haber una hambre en Jerusalén y ocurrió. En el capítulo 21 dio profecía según lo que iba a ocurrir a Pablo cuando llegaba a Jerusalén, que iba a ser llevado preso, y tal ocurrió. Entonces tenemos allí un ejemplo del Nuevo Testamento, profeta. Evangelista. Este es el hombre que anuncia las buenas nuevas y gente recibe la palabra de Dios y aceptan a Cristo. Felipe es un buen ejemplo en los Hechos, el capítulo 8 y el capítulo 21. Y en el capítulo 21, versículo 8, Felipe es llamado evangelista. Pablo le dice a Timoteo que debe hacer obra de evangelista en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Y qué gran don es este de poder declarar la palabra de Dios y entonces recibir a mucha gente cuando aceptan a Cristo. Pero toma en cuenta que todos esos dones son dados por Dios. Yo no puedo ser evangelista si Dios no me ha hecho evangelista. Yo no soy evangelista, yo soy, como vamos a ver aquí, pastor maestro. Pero hacemos la obra de evangelista, pero reconozco que yo no soy. Pero soy pastor maestro. Mi hermano se han ido a West Covina, él es evangelista. Tiene el don. Y cuando él anuncia las buenas nuevas, mucha gente acepta al Señor Jesucristo. Es un don de Dios. No del hombre, pero de Dios. Entonces el pastor maestro es el que vigila a la iglesia de Dios, la grey, para protegerla. La Escritura nos dice que Cristo es el buen pastor en Juan el capítulo 10. El libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 20, nos dice que Cristo es el gran pastor. Y Pedro, en 1 Pedro 5, 4, nos dice que Cristo es el príncipe de pastores. Entonces, todo hombre que es pastor es simplemente un pastor bajo el gran pastor y el buen pastor, el Señor Jesucristo. Y maestro describe la responsabilidad de ese pastor de dar de comer a la gente de Dios, educarlas en la palabra de Dios para poder desarrollar y crecer. Si un cristiano no es educado en la palabra, nunca va a desarrollar. Necesita educarse. Necesita meterse a una iglesia donde hay un pastor maestro que les enseñe de Génesis a Apocalipsis, completamente, sistemáticamente, para cubrir toda la Biblia, sean 2 años, 4 años, 5, lo que sea, pero cubrirla toda para poder entender todo el concilio de Dios completamente. Entonces, aquí en ese versículo 11 tenemos los dones que se refiere Pablo, los hombres que son dados a la iglesia para desarrollar y que la iglesia reciba el beneficio de desarrollo. En el versículo 12 hasta el 14 ahora tenemos el propósito de la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso Dios ha dado a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. Mucha gente cree que el pastor debe de ser todo el trabajo y la obra del ministerio. No. El pastor se debe de entregar a oración y el estudio de la palabra. Y debe de educar a gente y preparar a gente para que Dios los prepare y ellos hacen la obra del ministerio. Eso es el propósito de la iglesia, como nos dice aquí Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todo el cuerpo de Cristo reconoce su oficio y sus dones, y entonces naturalmente se rinden a Él, y entonces el cuerpo recibe beneficio corporal y desarrolla, y el Señor puede hacer lo que Él desea a través de ese cuerpo. Si usted nunca ha estudiado la palabra, es tiempo que usted se eduque en la palabra. No simplemente leerla, pero saber lo que dice. ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo se relata a mí? ¿Qué conexión hay aquí entre ella y mi vida? Es algo importante. El versículo 13 nos da la duración del tiempo. Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo debemos educar a los creyentes? Hasta que lleguen a un varón perfecto y la plenitud de Cristo. ¿Podemos llegar a ser perfectos aquí en esta vida? Nunca. Entonces estamos amolados, tenemos que estar aquí hasta que Cristo regrese a educar. Alguna gente cree que ya porque han leído la Biblia una vez o dos veces, entonces yo ya conozco la Biblia, yo sé todo. Y se alejan de la iglesia y de estudios, y sin tener cuenta, son engañados. Es importante que usted se una a una iglesia y sea parte de esa iglesia, siempre aprendiendo y estudiando la palabra. El versículo 14 dice, nos da la razón por qué debemos de educar a los creyentes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratégima de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucho hombre que está preparado a engañar si usted le deja. Tantas doctrinas que están en error hoy en día, y la iglesia las abraza porque no conocen la palabra de Dios, no son educados. Se oye con gran beneficio, oh sí, pero no pueden reconocer cuando es doctrina falsa. Entonces, si usted es educado por la palabra, va a reconocer lo que es mentira y lo que es de Dios. Pero si usted no es educado en la palabra, ¿cómo va a poder discernir usted lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Es imposible. Entonces usted va a ser un candidato para ser engañado. Tiene que estudiar la palabra usted. Y usted tiene que revisar si lo que yo estoy diciendo es verdad. Si usted nada más recibe lo que yo digo sin examinarlo, usted es candidato para ser engañado. Usted tiene que estudiar y revisar lo que yo digo. Usted tiene la misma Biblia, usted tiene el mismo Espíritu Santo, usted tiene el mismo Señor, usted tiene el mismo Dios. Tiene una gran responsabilidad usted de estudiar la palabra, en la iglesia, individualmente, por su propia vida. Importante. Porque si no, hay hombres que están preparados a engañarle. Tanta gente en religión, en cultos y ocultos, creyendo que tienen la verdad, están engañados completamente, porque no conocen a Dios. Y mucha de esa gente son gente que en una vez habían estado en una iglesia que predicaba la palabra, pero se alejaron o estaban en una iglesia que no les enseñaba la palabra de Dios. ¡Qué tragedia! Habiendo estado en una iglesia de Cristo y alejado de ella. O estando en una iglesia de Cristo y nunca fueron educados para poder definir lo que es engaño y lo que es verdad. Tengan cuidado. Satanás es un mentiroso. Es sabio cuando llega el engaño. Experto. El versículo 15 y el 16 nos da el resultado o el resultado de esta preparación de educar a los santos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Eso es el resultado individualmente. Que yo sigo creciendo en Cristo. Sigo desarrollando. Sigo caminando. Sigo teniendo hambre y sed para las cosas de Dios. Estudiando, leyendo, orando, uniéndome al compañerismo de la iglesia. Y el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Individualmente, el versículo 15, yo desarrollo. Pero corporalmente, en el versículo 16, cada parte, cada persona de la iglesia de Cristo, si se rinde a la obra del Espíritu Santo y el poder de Él, y empieza a ser educado, entonces corporalmente la iglesia puede recibir el beneficio de todas las partes para que la iglesia sea sana y preparada para las cosas de Dios. Mi cuerpo recibe el beneficio de mi mano. Si tengo comezón aquí, me rasco. La cabeza recibe beneficio de la mano. Si mis agujetas están desatadas, las amarro. Mi pie recibe el beneficio de mis manos. Entonces las partes del cuerpo no son puestas en el cuerpo para ellas mismas, pero para las otras partes del cuerpo. Mi mano no la tengo para mi mano, pero mi mano está ahí para el beneficio del todo el cuerpo. Y las otras partes de mi cuerpo para mi mano, y etcétera. Entonces, igualmente dentro de la iglesia, todos los miembros, Cristo no los ha puesto allí para que ellos solamente tengan beneficio, pero para que ellos sean beneficio para toda la iglesia. Muchos miembros, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Cristo Jesús. Siendo un cuerpo educado, llegando a un estado adulto. La palabra perfecto no quiere decir perfecto, sin mancha o sin error, pero quiere decir en el griego una persona adulta, pudiendo pensar, razonar y tratar las situaciones que ocurren en su vida, porque son ya maduros en la vida espiritual. La unidad viene del Espíritu Santo. Hay diversidad en esa unidad. Y esa unidad puede crecer mucho más bajo la educación de esos creyentes, pudiendo ser sanos, teniendo la habilidad de discernir la mentira, recibiendo beneficio individuo y también corporal de la iglesia completa. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros lleguemos a conocer. Sabiendo que Cristo y el Padre han hecho todo lo posible y lo necesario, ahora Pablo en esos últimos tres capítulos nos va a requerir de nosotros lo que Dios ha hecho para nosotros. Hay que orar.